Ya está listo nuestro querido compañero y quien nos acompaña en el ciclo, ¿eh? Que decimos nuestro compañero porque está todos los días martes acompañándonos en este ciclo de Biblia y espiritualidad. Estamos hablando justamente del Padre Umbi.
Bien, hoy con las respuestas al dolor desde el Nuevo Testamento.
¿Cómo te va, Padre Umbi? Le decimos Umbi, pero es el Padre Humberto González para nosotros de la familia Umbi de allá de la casa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, gusto, gusto que me cuenten como compañero y bueno, desde ya contento de poder estar con ustedes. Y también antes de empezar quería traer un saludo ahí de la gente de la diócesis de Añatuya, más precisamente de Huachana, donde estuve compartiendo la fiesta de la Virgen en estos días. Fue el 31 la fiesta, pero bueno, precedida por el novenario. Y bueno, hubo gente ahí que me dijo, te escuché en Radio María, así que gracias, gracias por el cariño. Y bueno, uno va a esos rinconcitos del país donde parece que se vive otra realidad y uno encuentra oyentes de Radio María por ahí también.
Qué lindo. ¿Cómo estuvo la fiesta? Contanos un poquito, padre, porque también aquí algunos oyentes lo compartieron. Fue el fin de semana pasado.
Sí, la fiesta propiamente es el 31 de julio, pero bueno, como digo, se viene precedida del novenario que va creciendo día a día. Y lo extraordinario de esta fiesta es que se realiza en el Monte Santiagueño, literalmente en el Monte Santiagueño. Huachana es una localidad muy, muy chiquita, es un caserío, diríamos, en una definición así antigua, que se llena de gente, de peregrinos que superan ampliamente los 25.000, 30.000, 50.000 peregrinos, si no más, que van a acampar porque no hay ninguna comodidad, no es propiamente una acampada que se hace en torno a la Virgen y cada uno va como y cuando puede en el novenario, ¿no? Porque, bueno, los números no dan hoy, el presupuesto no da por ahí para ir 9 días, a veces apenas da para ir 1 o 2 días, a veces no coinciden las fechas. Los devotos de la Virgen de Huachana son de las provincias también vecinas, no solo de Santiago, sino hay muchos devotos en Salta, en Tucumán, en Chaco, en Bolivia incluso. Y bueno, y ahora estaba el calendario escolar, entonces algunos empezaban las clases también ayer, otros estaban ahí a mitad o ya estaban en pleno ciclo lectivo. Y entonces por ahí las distancias son muchas, el camino es muy feo para llegar, muy polvorientos. Y todo eso no es obstáculo para que se llegue. Y bueno, y se realizó este año, como todas las fiestas populares de este año, después de 2 años de pandemia, eso nos une a todos, pero tuvo otra particularidad, y es que la Virgen de Huachana este año recibió la coronación pontificia,
Mira.
que se venía postergando en el tiempo, y bueno, el Papa Francisco le otorgó, así que en la misa central del domingo 31 de julio fue coronada y pontificalmente, pontificiamente, en medio de realmente de una fiesta muy, muy grande, muy, muy alegre, muy, muy festiva, valga la redundancia, muy, con muchísimo gozo y muchísimos fieles peregrinos que estuvieron ahí, además de todos los que fueron desfilando a lo largo de los días previos en la novena.
Y me imagino para vos, padre, especialmente, y para los jesuitas, un día muy particular, día de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio.
Sí, vos sabés que ahí a unos 50 kilómetros de Huachana tenemos una comunidad que es la parroquia San José del Boquerón, San José de las Petacas en realidad, en el paraje Boquerón. Así que ahí me encontré con mis compañeros jesuitas que están ahí y celebramos San Ignacio en el Día de la Virgen de Huachana. Yo digo que me doy el lujo de poder celebrar, no descarto las otras celebraciones, las otras formas de celebración, pero yo me doy el lujo de celebrar como quiero, porque es celebrar en la misión, celebrar ahí en el pueblo de Dios, celebrar acompañando al pueblo de Dios y uniéndome a la alegría del pueblo de Dios. Así que eso tiene también una gracia muy linda. Y haciendo un poquito de lo que San Ignacio nos pedía a los jesuitas, ¿no?
Concretamente, también que Francisco nos pide a todos el salir, ¿no? Y encontrarnos. Y en esta salida, Padre Umbi, es donde también en el Nuevo Testamento el Señor nos invita a encontrar algunas respuestas, no como receta, pero sí algunos ítems o tips que nos permiten en este caminito que vamos haciendo martes tras martes respecto a la experiencia del dolor, Padre.
Sí, este camino de las respuestas bíblicas al dolor, queríamos hacerlo hoy también desde el Nuevo Testamento, y decís bien con esto de no intentar dar una receta, que es la que todos buscamos porque estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y eso creo que es algo más de nosotros los occidentales, ¿no? Me decía por ahí alguna vez, algún analista, me decía, los occidentales somos un poco propensos a la inmediatez, ¿no? Tengo un dolor, ¿qué pastilla tengo que tomar? Y por ahí el mundo oriental por ahí es un poco más escuchar al dolor. Sea como sea, las Sagradas Escrituras nos ofrecen un camino, unas respuestas que... Lo primero que contra lo que pelea es contra nuestra propia ansiedad. Y el Evangelio nos viene bien saberlo, que ya hemos dicho también, como lo decíamos en el Antiguo Testamento, el Evangelio no se escribe con con alguien que está ahí tomando notas, ¿no? No se escribe en el día a día, no es un diario espiritual, no es una colección de artículos periodísticos sobre los dichos, hechos y actos de Jesús. No pretendió nunca ser un reflejo de todas las actividades de Jesús, sino que fue recoger este paso de Jesús, recoger la presencia de este Dios Salvador entre nosotros, y por eso no nos sorprende que los evangelios se hayan escrito tantos años después de la ascensión de Jesús al cielo, ¿no? De la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. Y digo todo esto porque el Evangelio está escrito en clave de resurrección. No es una novela donde uno no sabe el desenlace, no. El Evangelio constantemente nos está recordando que nos habla desde la resurrección. ¿Y esto por qué? Porque la resurrección es la que va iluminando los distintos acontecimientos, sobre todo los dolorosos, que van pasando o que vamos rezando, escuchando en el relato de los Evangelios. Y así, por ejemplo, una primera imagen que tenemos es esa de contraste entre este Dios que viene a enfrentar y a desafiar un poco la mirada que teníamos de este Dios ahí en los primeros siglos, ¿no? En ese tiempo en que Jesús viene al mundo. El Hijo de Dios viene a un mundo que tiene líderes religiosos que distorsionaron la imagen de Dios, ¿no? Que bueno, y ahí por eso vemos ese ataque que Jesús lanza tan fuertemente, tan furibundamente contra los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, que se habían apoderado un poco del mundo religioso y habían instalado esto de que para estar bien con Dios había que hacer muchas cosas, había que cumplir muchas leyes, que Dios se alimentaba de los sacrificios, que por ahí había que vivir dando, y que al que le iba bien era porque Dios lo bendecía y al que le iba mal porque Dios lo castigaba. Y Jesús viene a desafiar todo esto, primero en su propia vida, viene a desafiar y a decir que esto no es cierto, que este Dios, primero que no manda dolores, no manda sufrimientos, sino que acompaña. ¿Y cómo lo demuestra Jesús? Y lo demuestra no con su palabra, sino con su vida primero, con su propio nacimiento. Vemos a un Hijo de Dios que nace como los pobres, y no como los pobres, como el más pobre de los pobres, nace en un pesebre, y es causa de alegría ya en el mismo pesebre, donde no hay ningún elemento para la alegría. Uno puede imaginar, nosotros tenemos esa imagen bucólica de los pesebres, nuestros pesebres, sí, llenos de lucecitas, angelitos, estrellitas, y todo lo lindo que ponemos en la Navidad, que por supuesto refleja nuestro sentimiento más profundo. Pero si nos metemos en el corazón de un pesebre, una pesebrera era el lugar más hediondo, más asqueroso, más fuerte dentro de una casa, ¿no? El lugar, claro, donde seguramente habrá que haber hecho mucho esfuerzo para que ahí pueda instalarse una mujer que estaba a punto de dar a luz. Y además oscuro, realmente inhóspito, ¿no? Por eso entendemos también que aunque a veces lo ponemos a los magos visitando el pesebre, después el Evangelio nos va a contar, ¿no?, que ya ahí la Sagrada Familia estaba ya en otra casita, en otro lugar. Dice la casa, llegan a una casa, dicen los magos, dice el Evangelio que llegan los magos, ¿no? Ya no llegan al pesebre, porque bueno, el pesebre, ¿cuánto tiempo se podía permanecer? Y sin embargo, a pesar de todas esas condiciones, ahí hay un signo de alegría, ¿no? Ahí se alegra por la vida que viene, pero además porque hay un anuncio. Y los que reciben ese anuncio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son los pastores. Los pastores a los que a mí no se me hubiese ocurrido, no sé si a ustedes, pero no se me hubiese ocurrido nunca invitarlo a una fiesta en mi casa, a un pastor. ¿Por qué? Y porque hoy es muy romántico, porque lo escuchamos al Papa Francisco y nos dice que los sacerdotes, que los pastores tenemos que tener olor a oveja. Pero tener olor a oveja no es nada agradable, ¿eh? El olor a oveja hace que uno no huela bien, ¿no? No sea agradable tener en una fiesta a alguien que tiene olor a oveja. Y por eso, y además los pastores no podían moverse libremente, tenían que andar con...
Ahí perdimos la comunicación.
A ver.
Ahí.
Ahí está.
Yo estoy.
Ahí sí.
Ahí, dale, padre. ¿Tenían qué los pastores?
Los pastores, digo, tenían que andar con...
Se entrecorta.
Se pierde un poquito la comunicación, padre.
Se caía con todo el rebaño.
Ahí.
Dale de nuevo, perdón, padre, se cortó. ¿Los pastores tenían?
Tenían rebaños.
Sí.
Tenían que andar con los rebaños. Y si te caían a tu fiesta de cumpleaños, a la fiesta de tu casa...
Caían todo.
Te caían con todo. Todo. Y así que, ¿a quién se les hubiese ocurrido invitar a los pastores? Sin embargo, ellos son los primeros invitados. Y son los que van a marcar el signo de la alegría. Es la primera respuesta. Creo que la primera respuesta que nos da Dios en el Nuevo Testamento es que justamente para alegrarnos, para... enfrentar el dolor, no hace falta más que la presencia de este mismo Dios, hacerlo presente a Dios en nuestra vida, compartir a este Dios en nuestra vida, en nuestra historia, y hacerlo con los sencillos. No hace falta demasiado cotillón. Todo el cotillón está buenísimo, está lindo, pero no es lo fundamental. Y creo que es el mensaje que... Me adelanto 4 meses, ¿no? Y esto no es una crítica ni nada, pero digo, es lo que nos cuesta entender cada Navidad cuando nos desesperamos tanto por las cosas que tenemos que comprar, hacer, decir, poner, para demostrar que estamos felices. Y a veces después que ponemos todo eso, sentimos esa sensación de que estamos vacíos, ¿no?
Sí, sí.
O cuántas veces escuchamos, ¿no? Gente que dice, yo no quiero celebrar la fiesta porque... Las fiestas son tristes porque me reflejan los que no están, o me reflejan el recuerdo de lo pasado, o me recuerdan el vacío que tengo adentro, ¿no? Y sin embargo, la primera respuesta frente al dolor es la que nos da el pesebre, que nos dice, mira, si Dios está en vos, si tu hermano está presente en tu vida, hay motivo para hacer fiesta, y aunque tengas que brindar con agua, va a ser el brindis más rico, porque justamente ahí está en la causa del gozo, la causa de alegría, que es este Dios que viene a hacerse cargo de tu realidad y entra a tu vida. Es como la primera respuesta que encontramos ahí en el Evangelio, ¿no? Sin dejar de lado, digo, también, por supuesto, el Magnífica, la Anunciación, pero digo, así como un signo concreto frente al dolor humano, encontramos esto, ¿no? Y después encontramos también de qué modo esto se va dando también en la vida de Jesús, ¿no? Jesús, esa Sagrada Familia, va a vivir el dolor de los emigrantes. Va a ser un extranjero, un niño que va a tener sus primeros días, meses y años en un país extranjero, viviendo una realidad que atraviesa todos los tiempos, todas las épocas. Y que, sin embargo... no es un freno para el gozo. No sabemos demasiado cómo fue la vida de la Sagrada Familia en Egipto. Sí sabemos que nada de lo que vivieron ahí frenó a esa familia para seguir siendo familia y para que después el Hijo de Dios pueda llevar adelante su misión. Después lo encontramos como respuesta también. Encontramos a un Dios que viene a salvar al mundo, pero lo hace en silencio. No hay una palabra, no hay nada más que hechos o frases aisladas donde sabemos que este Jesús, este niño, joven, adolescente, va creciendo en un pueblo campesino, en un pueblito muy chiquito, casi escondido, porque no saben bien si realmente se acabó el peligro con la muerte de Herodes, o sigue, va a seguir el peligro, entonces no saben si están o no perseguidos. Y va a desarrollar la tarea de un artesano. Los carpinteros eran artesanos, porque trabajaban con las manos, no habían demasiadas máquinas, las máquinas eran muy precarias, así que prácticamente estaba en el grupo de los artesanos, que no eran ricos, eran pobres. Y ahí, sin embargo, también hay una respuesta. Se puede ser feliz en el dolor, en la pobreza. No la buscamos, pero ahí también se puede encontrar una respuesta y se puede construir la alegría, el gozo. Creo que es otra de las respuestas que tenemos, ¿no? Podemos imaginar también que ese Jesús que va creciendo, crece como todos, dice el Evangelio, lo va a decir claramente, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Y qué es ese todo? Ese todo es, bueno, no solamente ser un hombre de carne y hueso, sino que además es alguien que seguramente tendría sus crisis, sus dudas, sus miedos, sus tentaciones, también sus desprecios, sus alegrías, sus triunfos, sus fracasos. No nos dice, se hizo semejante en todo, menos en el fracaso, menos en el pecado, menos, nos dice en todo, menos en el pecado. Todo lo demás Jesús lo asumió en su vida y lo vivió como cualquiera de nosotros, tuvo cansancios. Vemos en el Evangelio que después en su tarea tiene fracasos pastorales, hay calumnias, hay persecuciones, conoció la soledad y la traición, tocó con las autoridades, sufrió la más cruel de las muertes. Con lo cual, vemos a alguien que nos responde asumiendo nuestro dolor. Yo diría así como en el pesebre Dios nos demuestra que se puede encontrar una respuesta al dolor y además se puede buscar y encontrarlo como causa de nuestro gozo, de nuestra alegría. También en la vida de Jesús, tanto en la vida oculta como en la vida pública, encontramos cuál es la respuesta bíblica, cuál es la respuesta de Dios al dolor, que Dios asume nuestro dolor, asume mi dolor, y lo asume no cargándolo así como pegando como una cinta, un sticker que pega ahí a su crucecita, como una calco, que dice, bueno, acá están los dolores del Padre Umi, me los llevo a la cruz. No es una dinámica de grupo, sino que lo hace haciéndose uno de nosotros, tomando sobre sí nuestras propias experiencias de vida.
Y esto, Padre, ¿qué implica? Porque cuando uno utiliza la palabra asume, muchas veces se utiliza en la iglesia, pero uno a veces no toma conciencia y se queda, hasta te diría, como esa descripción que hiciste de una dinámica de grupo. ¿Qué implica existencialmente que Jesús asume estas realidades más dolorosas del ser humano?
Y yo creo que lo principal, por supuesto que, teológicamente las asume para redimirlas, decimos, ¿no? Para salvarlas, para borrarlas para siempre, para derrotarlas. Pero en lo concreto, ¿no? En el día a día, yo diría, asumir que Jesús haya asumido mis dolores significa que los conoce, que no le son desconocidos. Que yo no le puedo decir, che, Dios, yo te estoy rezando de este dolor, que vos serás muy Dios porque no lo pasaste, pero yo la estoy sufriendo acá y vos estás allá muy, muy triunfante, allá arriba, gozando, mientras yo estoy acá padeciendo. No. Dios la conoce porque la asumió en sí mismo, porque la vivió, porque sabe lo que es estar viviendo un dolor profundo, el dolor de la traición, el dolor de la soledad, el dolor de que nadie me venga a visitar, el dolor de la enfermedad. Jesús, no tenemos registro de un Jesús enfermo, pero sí lo podemos poner en sus momentos de soledad, en el momento de Getsemaní, en el momento de la cruz, momentos que tienen las características de una enfermedad, momentos a veces de la traición de los más cercanos, que tantas veces la vivimos, a Jesús, le podemos contar lo que nos pasa, ahora no le podemos contar lo que significa, porque Él la sabe. Le podemos contar, por supuesto, pero no como algo nuevo, sino porque Él los conoce. Y el modo que tiene de responder no es dándonos recetas, sino poniéndose al lado nuestro. Asumir es también ponerse al lado nuestro. Secarnos las lágrimas, llorar juntos, pero con una mirada esperanzadora y sobre todo diciéndonos, todo esto tiene sentido. Todo esto tiene un sentido. No nos mandó dolores para algo. No, Dios no manda dolores, no manda sufrimientos. Sí da sentido a lo que vivimos, a todo lo que vivimos, a nuestros dolores y también a nuestros triunfos. Y eso es, en el fondo, asumir, poner sobre Él todo. Entonces, de manera que ya no soy yo el que está llevando mi propio dolor, el que estoy atravesando algún momento de soledad o algún momento de frustración o de fracaso, sino que hay alguien que está al lado mío, que aunque yo no lo sienta presente, porque también esa experiencia es concreta, muchas veces cuesta encontrarlo a Dios al lado, ¿no? Nos dicen, no está solo, está Dios, decime dónde, porque no lo encuentro, ¿no? Y eso es natural, por supuesto. Sin embargo, Él está ahí, y bueno, tenemos ese poema que repetidísimo, ¿no? De las huellas, ¿no? De las huellas en la playa. Bueno, eso yo creo que es una imagen también de muchas veces que, incluso desde nuestra propia mirada de fe, solos no podemos enfrentar los dolores de esta vida. Si los enfrentamos, los enfrentamos también porque Él viene al lado nuestro. Y porque Él viene ya con el sello de la resurrección, que es sello de triunfo. Más allá de que me cueste ver en este momento de dolor, de sufrimiento. Y cuando digo esto, pienso en un amigo que en estos días me contó que su esposa le detectaron un tumor maligno y va a tener que hacer un tratamiento. Pienso en una familia que ha perdido a un papá en este fin de semana. Pienso en mucha gente conocida. Cada uno puede pensar o asumir su propio dolor. Y no es para llorar juntos, sino para saber que frente a uno no está tocando de oído. Digo, uno está diciendo, bueno, en estos dolores el Señor se sienta al lado. El Señor camina con nosotros, este Jesús nos escucha, nos consuela y la respuesta que nos da es su presencia, no nos da cátedra, nos da su presencia al lado nuestro.
Clarísimo.
Bien, padre, aquí están dejándole saluditos por lo que comentaba al principio de este espacio de la Virgen de Huachana, y me puse a ver un poquito, ¿no?, la historia de la Virgen de Huachana, que es en un lugar en Santiago del Estero, en el norte argentino, donde no hay más de 100 habitantes, y es una especie de tradición que viene de hace mucho tiempo, basado en el relato de una niña que dijo haber visto a la Virgen en estas apariciones, y la gente desde tempranito nos ha estado mandando mensajes y saludos en torno a la Virgen y lo que ha sucedido allí. Dice, hola Padre Umbi, qué alegría escucharlo, compartimos servicio en Huachana, gracias. Silvia, del grupo chaqueño, Dios y la Madre lo siga bendiciendo y por más servicios.
Padre, lo que tiene que ver con Huachana, que nos comparte Cecilia y en torno a lo que nos venías diciendo vos, es cuán a veces esta sencillez del pueblo logra encontrarse identificada con, por ejemplo, con la advocación de María, que acompaña en el sentir del dolor de muchos hermanos, que seguro en este fin de semana muchos han ido a agradecer, pero otros tantos han ido a poner sus experiencias, su dolor, y a darse cuenta que allí, frente a la Madre que los abraza, que los contiene, también está la presencia de Jesús, que toma lo que cada uno vive, ¿no?
Sí, primero retribuirle el saludo a Silvia, una de las servidoras ahí, sí, del Chaco, que se hace un viaje enorme nada más que para ir a servir a los peregrinos, ¿no? Y viendo esto que decías, Cristian, sí, realmente, vos sabés que una cosa linda que me pasó, tengo un montón de imágenes guardadas en la cabeza de estos días, de así muchos rostros sufrientes, ¿no? Porque El peregrino de Huachana es de los peregrinos más, el que camina y el que va es de los más sacrificados, ¿no? Porque los caminos son feos, uno llega en muy mal estado, aunque vaya en vehículo, va rezando que no se le rompa el vehículo, realmente es todo un rally para llegar hasta ahí. Pero en el momento de la coronación, a mí me gustó ahí poder mirar mirar a la gente, ¿no? La reacción de la gente en el momento en que la Virgen era coronada, ¿no? Y viste que hay a veces como ideologías que nos hablan, ¿no? Pensamientos de esto de tener reina, de poner a la Virgen, de manipulación política, que a veces se nos mete, ¿no? O sea, es que era impresionante ver a la gente contenta por la coronación, porque en el fondo esa gente es sufrida, y con esto no quiero interpretar nada, ¿no? Cada uno interpreta y vive su vida como Dios le inspira y como la quiere vivir. Pero digo, era tal la alegría que a nadie se le hubiese ocurrido ahí cuestionar una corona que se ponía sobre una imagen de la Virgen, porque en el fondo esa coronación es también esto que estamos diciendo, ¿no? Es la promesa de que todo tiene un sentido, de que esas preguntas sin respuesta, que hay muchas en mi vida, sin embargo, tienen un sentido. Hay alguien que le da sentido a eso, que el dolor que Dios no quiere para mi vida y que se me instala, que aparece porque forma parte de este valle de lágrimas, Dios, sin embargo, viene y le da sentido y manda a su Hijo, Jesús. Y que esa corona, en el fondo, es una corona para todos los hijos. Todos somos coronados en nuestra mamá, que es coronada como reina. Y ese regalo que se le hace a la madre, que también, dicho sea de paso, esa coronita que se le puso a la Virgen de Huachana es una corona anónima de un devoto anónimo que la dejó ahí de regalo. Es también, simboliza un poco el regalo que todos queremos darle a la mamá, pero que en el fondo todos sentimos que es para todos nosotros, porque nos está marcando que esa mujer que supo del dolor como nadie, también conoció lo del gozo como nadie, y nos anima a seguir caminando y a unirnos a su alegría más allá de los distintos momentos por los que estemos atravesando en nuestra vida. Así que ahí también hay una respuesta evangélica, ¿no?
Concretamente, sí. Esta madre que camina con el pueblo, esta experiencia de identificación tiene que ver porque la experiencia de fe nos lleva a descubrir que es un Dios que camina con nosotros. En este caso, con rostro de mujer en María.
Sí, es así. Un rostro que entiende, que comprende, que escucha. A mí me ayuda a rezar poder mirar el rostro del peregrino que le reza a la Virgen, ¿no? En sus distintas advocaciones y poder ver esa comunicación de madre, ¿viste? Es como la comunicación de la mamá que amamanta, sí. De que ahora, claro. Me decían los médicos, alguna enfermera me decían, no sabe la lucha que tenemos que hacer en este momento con las mamás jóvenes que no largan el celular cuando están amamantando. Lo vital que es que la mamá mire al bebé cuando está mamando. Bueno, también esa mirada creo que es la de la Virgen con cada uno de sus hijos, ¿no? Necesitamos sentirnos mirados por ella, necesitamos sentirnos animados y esto es lindo verlo representado en un pueblo peregrino, ¿no? Que llega hasta la Virgen con sus dolores, con sus ampollas, con su cansancio, con el polvo, y capaz que reza un ratito, a lo mejor se da un tiempito para estar en la misa y ya tiene que volver, pero ya vuelve distinto, vuelve con otra forma.
Estaba leyendo,
manera, con una mirada diferente.
Padre, estaba leyendo ahí que si bien son un poco más de 100 los habitantes de Huachana, 100 nada más, llegan a veces hasta 80.000 personas.
Sí.
Qué increíble. Es algo realmente, debe ser algo sorprendente ver todo eso allí, ¿no? Hay algunos mensajitos que queremos compartir. Buen día, qué hermosa la enseñanza del Padre. Yo siempre digo que Jesús no castiga, me alegra el alma y lo siento a Jesús y María, José, tan en mi corazón. Gracias, Ramona Rosalía.
Elba nos dice que al final de este programa, lo escuchó un poquito al principio y recién ahora lo retoma, hermosas palabras del sacerdote, gracias. Así es, caminando con Jesús al lado nos ayuda a superar todo. Y yo agrego esto, padre, para ya también ir cerrando este espacio, si no te queda algo más, que este caminar con Jesús al lado nos ayuda a encontrar el sentido al dolor, en sentido al caminar, ¿no? Creo que algo de lo que nos venías diciendo recién en torno al Nuevo Testamento.
Sí, sí, va por ahí encontrar el sentido, a mí me gusta, y bueno, y el resto quedará para el martes que viene, no hay ningún problema. Pero sí me, yo siento muchas veces que nuestras vidas son como el pentagrama vacío, donde vamos poniendo algunas notas que van apareciendo, pero que no se pueden leer hasta que no le ponemos esa clave de sol o la clave de fa, que nos ayuda a entender la melodía de nuestras vidas, ¿no?
Qué bueno.
El que viene a poner esa clave es este Señor, ¿no? Que se pone al lado nuestro y le da sentido a esos garabatos que a veces aparecen en nuestra vida y no le encontramos sentido. Y también a todas esas alegrías que aparecen y uno dice, bueno, ¿y esto será el preanuncio de algo malo que me va a pasar? No, es parte de ese camino, es el regalo de Dios y al mismo tiempo es la fortaleza para enfrentar otros tiempos más complicados.
Padre, te esperamos el próximo martes.
Si Dios mediante, ahí ya estaremos en el estudio, si Dios quiere.
Bueno, que el Señor te acompañe en este viaje que tenés por la zona.
Muchas gracias,
Muchas
Padre.
Gracias. Gracias a ustedes.